Buenos días a todos, qué bonito es estar aquí con ustedes. Mi nombre es Julio, tengo el privilegio de ser ujier aquí en Hamburg en español. Paco en el día de hoy no se encuentra con nosotros, está en un retiro pastoral y tengo yo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Pero no antes sin comenzar con una oración, so, por favor acompáñenme en orar. Galilea, ¿puedes subir las luces? The lights. Thank you. No, papito Dios, gracias por otro día más. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia por nosotros, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, otro día más, buscando de escucharte para poder seguir creciendo en la fe, Señor. Bendice cada una de las familias aquí presentes, Señor. Bendice este tiempo. Señor, quita cualquier distracción. Espíritu Santo, trabaja a través de nuestra mente y corazón para que no haya ningún tipo de distracción durante el tiempo donde vamos a estar escuchando tu palabra. Señor, quita la distracción de mi corazón y el de Jenny, que está ayudándonos a traducir. Cualquier timidez o nerviosismo que tengamos, que se disipe y que todo esto que está sucediendo aquí sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén. La semana pasada finalizamos la serie anterior que se llamaba Cambiando el Juego. Y durante esa semana, durante esa serie, tuvimos la bendición de ver cuatro jovencitos que públicamente cambiaron el juego de su vida porque se bautizaron. ¿Puedes poner? Eso es increíble. Cuatro jovencitos que decidieron hacer públicamente que son seguidores de Cristo. Y en adición a eso, la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio del hermano Memo. Eso fue fantástico. Pero no solamente su testimonio, el compromiso de Memo y Claudia para unirse en matrimonio, no solamente porque se aman, sino por obediencia a Dios. Eso es fantástico. Es evidente que cuando nos hacemos disponibles a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, el juego cambia por la eternidad. Y hoy comenzamos una nueva serie. Esa serie se llama Crecer. Es una serie que dura alrededor de 4 semanas. Sí, 4 semanas. Y se va a concentrar en 4 temas principales, pero lo básico es en crecimiento espiritual. Hamburg está comprometido a dirigir y a motivar a la iglesia de Cristo a crecer espiritualmente. Es por eso que el grupo pastoral de Hamburg, con la fuerza del Espíritu Santo y acorde con las Sagradas Escrituras, desarrollaron un plan de crecimiento espiritual que se va a discutir en esta semana. El camino de crecimiento se enfocará en los cuatro puntos aquí presente, que es atender al servicio dominical, luego pertenecer a un grupo de vida, luego involucrarse y servir en algún equipo ministerial y finalmente liderar. Y si se fijan, es un círculo, eso no tiene fin, sigue moviéndose de esa manera. Cada semana le vamos a dar información sobre los diferentes recursos que hay a su disponibilidad que le van a ayudar a ustedes a pasar por este camino de crecimiento espiritual. Hoy lo que queremos hacer es sazonarnos en seguir creciendo en la fe. Y vamos a comenzar con preguntas básicas que nos hacemos todos los días. ¿Qué es la fe? ¿Por qué me siento estancado en la fe? ¿Cómo puedo lograr ser la persona que Dios quiere que sea? ¿Y cómo puedo usar los regalos del Espíritu? En resumen, la respuesta a todas estas preguntas es un nombre. Y es Jesús. Jesús es la clave en todo esto. Cuando intencionalmente buscamos de Jesús, comenzamos a encontrar las respuestas a estas preguntas anteriores. No solamente encontramos esas respuestas, pero también empezamos a movernos de una infancia espiritual a una madurez espiritual. Ese proceso va de la siguiente manera. Primero, escuchamos a Jesús, escuchamos la palabra. Luego buscamos de Él y aprendemos de Él. Luego tenemos una relación personal con Él y luego vamos a ver el mundo y a nosotros mismos a través de los ojos de Jesús. Y finalmente empezamos a imitarlo a Él, a hacer lo que Él hizo en todo lo que nosotros hacemos durante el día y donde quiera que nosotros tengamos algún tipo de influencia. En resumen, nos vamos a mover de mirar a Jesús de lo lejos, acercarnos y a tener una relación personal, permanente y dependiente de Jesús. Nosotros tendemos a comportarnos como parecido a las personas que hacen influencia en nosotros. Si nosotros pasamos mucho tiempo con un grupo de personas, con nuestra familia, cogemos cosas de ellos y las imitamos. Eso es lo que nosotros queremos aquí poder lograr con Jesús. Nosotros queremos comportarnos de manera similar a Él, queremos rodearnos de la enseñanza de Jesús, de sus parábolas, de todo lo que Él dice, para que eventualmente podamos ver las cosas a través de sus ojos y comportarnos como Él se comporta, y se comportó y seguirá comportándose, porque es un Dios que nunca cambia. Jesús le enseñó al pueblo a través de parábolas, y lo sigue haciendo en el día de hoy. Así que vamos a ver algunas de las parábolas durante estas semanas para ver qué nos revelan. Hoy vamos a comenzar con la parábola del sembrador. Esa parábola se encuentra en Marcos 4, del 1 al 20. Pero primero quiero que vean esta representación de la parábola del sembrador. Paola. Interesante, ¿verdad? Quiero que mantengan eso en su mente. Entonces, ahora vamos a entrar a la palabra. Ahora vamos a leer Marcos 4, 1 al 20. Si tienen su Biblia, por favor, ábranla. Si no tienen Biblia, levanten su mano. Uno de los jóvenes o los ujieres van a llevarle una. Si no son dueños de una Biblia, escríbanle su nombre. Ese es el regalo de la Iglesia de Cristo para ustedes. Si prefieren sus Biblias digitales, aprovechen, prendan sus Biblias digitales y vamos a entrar a la palabra. Así dice: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas mediante parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió 30 y el 60 y hasta el 100 por 1. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre la parábola. A ustedes se le ha revelado el secreto del reino de Dios, le contestó. Pero a los de afuera todos les llega por medio de la parábola, para que por muchos que vean no perciban, y por muchos que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esa parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como un sembrado junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como el sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, de la vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos que están en su corazón ahogan la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como el sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Esta palabra y esta parábola es muy bonita, muy bonita. Jesús usó parábolas durante su tiempo porque la gente se relacionaba con las parábolas que él decía. En específicamente esta, siembras y cosecha, es algo normal que sucedía en aquella época. En nuestra época, nuestra generación, no es tan común, pero sí conocemos, y por eso la palabra de Dios transciende generaciones. Es por eso que esta parábola nos va a ayudar a individualmente a contestar las preguntas que mencionamos antes. Y vamos a ver primero qué es la fe. En Hebreos 11:1 encontramos la respuesta a esa pregunta. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Una vez más, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es el sentimiento de seguridad de que lo que esperamos es cierto, aunque no tenemos una evidencia visual. Como cuando nos vamos a dormir, nosotros nos acostamos con la confianza que en la mañana vamos a ver el sol, aunque no vemos el sol de mañana. La otra es cuando respiramos. Nosotros respiramos con confianza creyendo que es oxígeno, pero no lo vemos. Así que recuerden eso. La fe es, en otras palabras, el sentimiento de seguridad de que lo que esperamos es cierto, aunque no tenemos evidencia visual. La próxima pregunta es: ¿por qué me siento atascado en mi fe? Y la respuesta a esta pregunta es otra pregunta. ¿Cuánto has estado aprendiendo de Jesús últimamente? La fe infantil es inestable, porque no tiene un sentido agudo de certeza. Sin embargo, como cualquier infante, tengo evidencia de eso, allí adentro está mi bebé durmiendo, él sabe que él va a caminar en algún momento. Él no lo ha visto que él está caminando, pero él sabe que va a caminar, así que él va a gatear y va a tropezarse y va a luchar hasta lograr caminar. Así también funciona la fe. Al principio es inestable, pero cuando es nutrida con la palabra de Cristo, eventualmente se convierte en un sentimiento natural, un sentimiento que ya no dudamos de él. Es un sentimiento que es tan real como las manos que tú ves frente de ti. Jesús es la respuesta. Leamos sobre él sin cesar y nuestra fe va a crecer 30 y 60 y hasta 100 por 1, y va a ser solidificada en nuestro corazón. No va a haber ningún tipo de mal que nos va a poder quitar esa certeza. La próxima pregunta: ¿cómo puedo lograr ser la persona que Dios quiere que yo sea o que quiere de mí? Logramos esto cuando empezamos a vernos a nosotros mismos y al que nos rodea a través de los ojos de Cristo. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios dispuso de antemano para que a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a repetir otra vez, ¿por qué nosotros vamos cuándo vamos a ser la persona que Dios quiere que sea? Cuando nos vemos a través de los ojos de Cristo y vemos a las demás personas a través de los ojos de Cristo, porque Dios nos creó en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Él ya dispuso de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. La próxima pregunta: ¿cómo puedo usar los regalos del Espíritu? Recordamos que el regalo en sí es el Espíritu Santo. Lo recibimos, Él viene a morar dentro de nosotros el momento donde reconocemos, aceptamos y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo se expresa a través de nosotros, pero no es para la gloria y honra de nosotros, es para la honra y gloria del Padre. Nosotros crecemos y nosotros desarrollamos algunas habilidades. Algunos cantan, algunos tocan instrumentos, algunos son muy buenos deportistas. Pero el Espíritu Santo no se limita a nuestras habilidades. Cuando nosotros nos abrimos al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza, el entendimiento y la sabiduría para hacer cosas que jamás nos habíamos imaginado. Y no, nuevamente, no es para que nosotros digamos, mira lo que pude hacer. No, es para honra y gloria de Dios a través de nosotros, que es cuando Dios hace la voluntad que Él ya ha preparado para nosotros. Es por eso que ustedes pueden ver cambios en la vida. Por eso ustedes pueden ver personas que, de lo más sencillo, se le va el miedo a hablar públicamente, hasta donde ven cristianos que van y sanan enfermos. Él no lo hace por su propio esfuerzo, ni Él cura por sus propios esfuerzos. Es que están disponibles al Espíritu Santo y el Espíritu Santo trabaja a través de ellos. Por eso es que eso se ve. Así que ya que tenemos un mejor entendimiento de la fe, vamos a volver atrás a la parábola del sembrador. Y voy a hacer varias preguntas. ¿Con qué semilla nos identificamos? ¿Con la semilla que cayó en el camino y el pájaro se comió? ¿Escuchamos la palabra, nos entra por un oído y sale por otro? ¿O nos identificamos con la semilla que cayó en un terreno pedregoso? Escuchamos la palabra y nos emocionamos, pero nos distraemos y la palabra no dura mucho tiempo. ¿O nos identificamos con la semilla que cayó en los espinos? Escuchamos la palabra, pero como nuestro corazón está lleno de las cosas del mundo, no somos intencionales. La palabra no puede hacer raíces, no puede solidificarse y aferrarse a nuestro corazón. O mejor aún, nos identificamos con la semilla que cayó en el buen terreno. Esa es la semilla que escucha la palabra y tiene una actitud proactiva, y le pedimos al Espíritu Santo que nos quite toda distracción y que nos dé fuerza para sacar las hierbas del pecado de nuestro corazón y darle todo el espacio posible a la palabra de Dios. Es importante identificarse con la semilla correcta. Y todos, no importa con la semilla que nos identifiquemos, si es la primera, la segunda o la tercera, cuando nos abrimos al Espíritu Santo, Él nos va a llevar a ser la última semilla. Hermanos, la palabra de Dios es ofensiva, porque nos hace enfrentar verdades que en nuestro corazón a veces ignoramos. Por fortuna, además de ser ofensiva, está llena de verdad y está llena de amor. Esa palabra sana nuestro corazón del cáncer del pecado. Ese corazón que está lleno de esas hierbas que interrumpen y nos distraen. Pero el corazón de nosotros no va a lograr sentir la voluntad de Dios si no somos intencionales, si no somos proactivos y estamos dispuestos a que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios por su voluntad. Nuestra fe va a madurar a lugares inimaginables. Ahora que hemos visto cómo Jesús y su palabra nos nutre de fe, queremos recordarle una manera práctica para que se aferren a su palabra semanalmente. Esta información le sirve de recordatorio a todas las familias que activamente vienen los domingos aquí, pero también sirve de una invitación cordial a nuestros visitantes. Durante el año, aparte del servicio del domingo, se hacen unos estudios bíblicos y los llamamos grupos de vida. A veces se hacen aquí en la iglesia, a veces se hacen en la casa de las familias. Analicemos un momentito ese nombre, grupos de vida. Primero, vamos a ver qué es el grupo. Para efectos en una vida cristiana, grupo es el conjunto de creyentes que intencionalmente se reúnen primordialmente con el propósito de recibir, aprender y compartir la buena nueva de Cristo entre ellos y sus invitados. Y ahora vamos a mirar un poquito a qué quiere decir de vida. ¿Por qué lo llamamos de vida? Es importante entender que eso no simplemente se refiere a una forma de vivir en grupo. Es un poquito más importante, tiene más profundidad. Vamos a leer Romanos 6, del 15 al 23. Nuevamente, abren sus Biblias y busquen Romanos 6, del 15 al 23. Y dice así: ¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de nuestra naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que los llevaba más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos nosotros desde el principio de la creación recibimos el regalo del libre albedrío. Podemos hacer lo que queramos. Jesús tuvo ese regalo también cuando vino aquí a la tierra. Se me perdió. Denme un segundito. Pablo experimentó esto en primera mano y lo comparte con nosotros. Nosotros somos libres, pero nuestra libertad no es para hacer lo que queramos, es para hacer lo correcto, para que nos movamos de la escala de la maldad a la escala de lo correcto. Jesús vivió su vida así, siempre de la escala de la verdad, siempre en la escala de la justicia. A esto es que lo que nos referimos con grupo de vida. El conjunto de creyentes y sus invitados, presten atención a esa parte, sus invitados, que intencionalmente se reúnen durante la semana, aparte de los domingos, con el propósito de recibir, aprender y compartir la nueva buena de Cristo y su ejemplo. Y ahora quiero hacer una pausa en sus invitados. Volvemos otra vez a la Escritura. La palabra dice en Mateo 28, 16, 18. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les indicó. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes. Y les aseguro, garantía, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Los grupos de vida son para encontrar, llenarse y compartir vida. La vida que proviene de conocer, aceptar y recibir a Cristo, su perdón y su gracia a través del regalo de la vida eterna. Es por esta razón que Enbrook enfatiza a la congregación a que se reúnan de familias semanalmente en grupos y vivan en grupos de vida. Pero más importante, además de reunirse y ustedes mismos congregarse, también que inviten a otras personas para que esas personas puedan experimentar el regalo que nosotros estamos experimentando. Como la hermana mencionó en los anuncios, vamos a comenzar un estudio nuevo que se llama Extraordinario, moviéndonos de lo ordinario a lo extraordinario en Dios. Aprovechen este estudio. No se cohiban. La semana que viene van a estar disponibles esos libros. Solamente $5 van a estar aquí en la biblioteca. En la librería. Cómpranlo y apúntense a pertenecer al grupo. Como ella también dijo, luego más adelante vamos a tener los diferentes líderes de grupo para que ustedes puedan conocerlos y apuntarse y buscar cuál es el tiempo que más es conveniente para ustedes para poder llegar a esos grupos de vida. Estos grupos de vida hacen cambios significativos y hay evidencia de eso. En este momento tengo una petición. Todas las damas que están aquí, si me hacen el favor, pónganse de pie. Todas las damas. Por favor. Queremos felicitar al Ministerio de Mujeres por su consistencia y compromiso con Dios. Ha sido fantástico ver la cantidad de mujeres que se reúnen mensualmente. Y quiero que sepan que Papito Dios está orgullosa de ustedes y las está mirando con una sonrisa de oreja a oreja. Volvemos a la palabra, lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Mateo 4, 21-23, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanas, ustedes están siendo la luz de Cristo en esta comunidad. Y quiero que sepan que esa luz ha revelado una necesidad para un ministerio de hombres que sirva a Dios como Dios se lo merece. Caballeros, si me hacen el favor, pónganse de pie. Las damas, quédense de pie, por favor. Gracias. Muchos de ustedes, me estoy dirigiendo primordialmente a los caballeros, pero va para todos, han visto y han escuchado el testimonio de Paco, el testimonio del hermano Memo y el testimonio mío. Los mismos testimonios han sido influenciados directamente por los grupos de vida que hemos pertenecido. Esto no es un accidente, esto es voluntad de Dios. A partir de septiembre, Embrook en Español abre las puertas para el primer ministerio de hombres, y cada uno de ustedes que está aquí está invitado a formar parte de él. Yo les soy sincero, yo no tengo idea de cómo va a funcionar. Pero lo que hemos aprendido a través de la palabra es que nosotros damos el pie adelante, el Espíritu Santo se encarga de llevarnos a donde Él quiere. Esta iniciativa ha estado en nuestro corazón por mucho tiempo. Y ahora, con la ayuda y la bendición de Dios, se va a hacer realidad. En las próximas semanas le vamos a dar más detalle de cuándo será la primera reunión y cualquier otro detalle adicional. Esperamos que ustedes estén emocionados en Cristo como yo lo estoy, como yo estoy seguro que Memo está, de pertenecer a este ministerio de hombres. Y recuerden que esto no es para nosotros, es para la honra y gloria de Dios. Déjenme orar por ustedes y luego vamos a disfrutar de esta alabanza. Padre Celestial, aquí está tu iglesia. Estamos abiertos, disponibles para ti, Señor, para que hagas tu voluntad a través de nosotros. Nuestros esfuerzos no son lo importante es nuestra disponibilidad a ti. Como has hecho tu voluntad a través del grupo de mujeres, Señor, haz tu voluntad a través del grupo de hombres. Y que todos, hombres y mujeres aquí presentes, seamos luz de Cristo aquí en Embrook, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y donde sea que tú nos lleves. Todo para la honra y gloria de tu nombre. Y te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.